Fort Morgan. Dios te ama.
Hola, te saludan tus amigos Aarón y Kimberly Velo, anfitriones del programa
Los Jóvenes de la Red. Te invitamos a escuchar este tu programa cada martes a las 8:30 AM, los viernes a las 3:30 PM y los domingos a las 7 PM.
Tocamos temas muy interesantes que si los pones en práctica fortalecerán tu relación personal con Dios, así es que no te lo pierdas.
Los Jóvenes de la Red por Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
¿Qué tal? Les saluda Víctor Bernal, anfitrión de este su programa, Los Varones de la Red, donde tocaremos temas relacionados con los varones, la masculinidad y una relación con el Señor. Todos los jueves a las 8 de la mañana y los domingos a las 4:30 de la tarde, aquí en tu estación favorita, 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
Hola, ¿qué tal? Soy Magali Frederick, agente de bienes y raíces de la compañía HomeSmart, ofreciendo mis servicios con la compra y venta de casas. Llámenme al 303-810-6761. Yo le puedo ayudar con la venta y compra de su casa, terreno, rancho, lote y hasta propiedades comerciales. Hay programas de préstamo con Seguro Social, ITIN, DACA y mucho más. Mi número, 303-810-6761. Dios los bendiga.
La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado.
Historias de vida. 1650 AM Radio La Red, con su anfitriona Lidia Catarizano. Compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos nuevamente a Historias de Vida. Gracias por sintonizarnos. Estamos aquí hoy con el hermano Naún Ochoa. Bienvenido, Naún.
Hola, Lidia. Buenas tardes. Gracias por esta invitación.
Claro que sí. Es un honor. Naún tiene una hermosa historia de cómo Jesús lo encontró. Él sabía algo de Dios, pero quería vivir su juventud. Pero el Señor cautivó su corazón y cambió, transformó completamente su vida. Tuvo mucho que ver su familia, especialmente su mamá. Así que atención, madres y familias. Vamos a ver cómo el Señor la usó a su mamá, ¿no? Y también a toda su familia. Bueno, muy bien. Hermano Naún, ¿de dónde es usted?
Yo soy originario de país de México, estado de Chihuahua. Ajá. En un pequeño poblado que se llama Abraham González, fue donde nací, pero de 2 años nos movimos a otra región. El pueblo se llama San José de Ovícora, Chihuahua, así que el estado de Chihuahua.
Ajá. Grande estado, muy querido y un poco más al campo ustedes.
Sí, está en el área del campo donde empieza la montaña, el pie de la montaña. Y muy parecido aquí el clima, por cierto.
¿Ah, sí?
De Colorado bastante.
Qué lindo, muy bien. ¿Y cómo era su familia? ¿Cuál es su trasfondo religioso, vamos a decir?
El aspecto religioso era, yo creo que con conciencia de que Dios existe, pero en cuanto al lado paterno y materno, pues había una división que yo pude percibir desde muy pequeño. En cuanto a mis papás, yo podía deducir que católico, pero pues nunca lo veía ir a la iglesia, pero Me di cuenta después, conforme fui creciendo, que era por mis abuelos, el lado paterno de mis abuelos, que mi abuela era la única que practicaba en un buen porcentaje la religión católica, y él se denominaba, yo creo, sin decirlo mucho, pero que católico. Entonces mi madre, entiendo por lo que ella nos contaba y testimonió, que ella muy joven conoció al Señor de muy joven, antes de casarse, ya que el Evangelio llegó ahí a su casa, en el pequeño pueblo donde vivía, por unos misioneros que llegaron ahí.
Ajá.
Y pues es una historia larga de contar, pero mi madre en sí conocía desde muy joven al Señor. Entonces, como que de Dios escuchábamos y sabíamos que, como hijos, y yo en particular, me di cuenta muy temprano que Dios es real, que Dios existía, pero hasta ahí, en ese punto, conforme el tiempo, fui entendiendo diferente.
Eso a veces es la historia de muchas personas aquí, ¿no? Como que un padre sigue al Señor y el otro sigue a la religión, y hay un poco de conflicto ahí. ¿Quién va a ir a la iglesia con quién? ¿O cómo es así? Entonces, es algo común que pasa. Pero usted tuvo una influencia muy grande de su mamá.
Sí, en el sentido de que, como lo mencionaste ahorita, hay una lucha, ¿no? Mm. Cuando la pareja practica o viene de traer raíces diferentes en cuanto en la parte religiosa, en este caso mi papá católico de nombre y mi mamá con una buena influencia cristiana desde muy joven. Entonces, el problema que existía, lo que yo pude darme cuenta, que mi padre, para ella fue una lucha poder asistir a los servicios religiosos, o sea, cristianos, donde en el pueblo donde vivíamos, ya que mi papá no estaba absolutamente de acuerdo en nada. O sea, fueron tiempos duros para mi madre, poder estar sirviendo al Señor con libertad, que mucho parte del tiempo no podía asistir a esos servicios, reuniones, por obedecerlo a él, ¿verdad? Sujetarse, como dice la Biblia, al Señor, obedeciendo a su esposo. Pero de repente había ocasiones que sí medio le daba permiso, pero fue muy duro para ella, un buen tiempo de su vida. Hasta que pienso que crecimos, mis hermanas, las mujeres, quiero mencionar el número de hijos para tener más idea de la situación, a 5 mujeres y 4 hombres. Entonces, wow. Mis hermanas, las mujeres, cuando había oportunidad que medio mi papá como que cedía o salía fuera del pueblo por días, por alguna razón, mi mamá aprovechaba para ir y llevaba a las niñas siempre. Entonces, ellas crecieron caminando con ella, pero también sufrieron con ella.
Claro, una situación media difícil. Pero usted vio el ejemplo de su mamá.
Sí, en ese aspecto vi la perseverancia de ella, que a pesar de que era privada de tener esa libertad de buscar al Señor con los hermanos, ¿verdad?, en la iglesia, juntarse con la iglesia, y como ahora tenemos nosotros el privilegio y la oportunidad, ella no lo tenía. Entonces, pero a mí me impactaba la fidelidad, porque aunque nunca nos habló, nos dijo, van a ir al infierno, se arrepiente, cosas así nunca usó. Pero usó su testimonio, su manera de actuar como madre con nosotros, y muy seguido aprovechaba y nos leía la Biblia, partes de la Biblia, nos leía libros. Y yo, para eso quedó a mí muy marcado desde mi niñez. Tengo muy marcado el tiempo de verano, las vacaciones largas que son aquí en agosto, julio, agosto, creo, 2 meses. En ese tiempo nuestros padres nos llevaban más afuera del rancho. De hecho, es un rancho, un pueblo pequeño que puede ser rancho, pero allá a las afueras, donde no había más que el aire soplaba y un campo muy bonito, solo animales, y allá pasábamos ranchando, le decimos allá. Un tiempo para mí muy hermoso, porque pues disfrutábamos el campo libre, y recuerdo que había mucho tiempo para ella, aunque estaba ocupada siempre atendiendo, porque hacía de todo ahí, la cosecha, la comida, el alimento que producía, la leche, las vacas, haciendo requesón, queso, de todos los derivados de leche. Entonces, yo ahora me pongo a pensar que éramos muy bendecidos, ¿verdad? Aunque usamos el término pobre, pero bueno, no quiero salirme del tema. En ese tiempo, mi madre, recuerdo en esos tiempos, cómo recuerdo historias que nos contaba y nos ponía a leer respecto a Dios, y en mí empezó a caer esa semilla, ese, me di cuenta, yo necesito de ti, Dios, pero no estoy listo. Ajá. Soy muy niño, muy joven. Wow. Entonces mi reacción era dentro de mí, no se lo dije a ella ni a nadie, pero yo decía, empezaba a sentir fuertemente que una convicción de pecado en mí, pero no lo decía a nadie, simplemente a mí mismo me decía, estoy muy joven para que yo me vaya a ir a encerrar en cuatro paredes o llevar esa vida que llevan los hermanos, o sea, no burlándome, pero decía, aunque estoy seguro, pero todavía dame chance, como que le decía a Dios dentro de mí y pasó el tiempo.
No había experimentado realmente la riqueza, la hermosura que es conocer a Dios, pero sí sabía que estaba mal.
Exacto.
Que tenían que entregarse a Dios. Entonces, en vez de ir a Dios, se fue por otro lado.
Correcto.
Ya.
Correcto.
¿Y cómo fue eso entonces? ¿Qué le dirigió a...? O sea, ¿cómo fue su vida empezando en ese camino?
El camino de desviarme, pues no me desvié en realidad, nunca conocí, como dices tú, un encuentro personal con él. Había un temor, estaba consciente que necesitaba de Dios, pero nunca hubo una experiencia real con él. Entonces, conforme la adolescencia y jovencito, ya de los 15, 16 años, los 13 años, incluso probé el primer licor. O sea, no fui un alcohólico, pero de los 13 hasta que el Señor me encontró, yo no tomaba exageradamente, pero casi siempre probé licor, o sea, practiqué el probarlo, y hasta que el Señor hizo una obra en mí, pero como digo, no fue que me desvié del Señor, sino que no lo había encontrado en realidad. Claro. Entonces, la edad entra, va uno entrando en edad y conociendo amigos y va siendo influenciado mucho por las amistades. Entonces, pero llegó el día que el Señor me encontró. Pero en esos cortos años o tiempo viví muchas experiencias fuera del Señor, donde Él, ahora entiendo que Él tuvo misericordia en cuanto a de tantas cosas que me rescató, o sea, hablando físicamente, por ejemplo, accidentes, por lo menos 3 bien marcados que pude haber perdido la vida. Entonces, situaciones así, que ahora, cuando ya conocí al Señor, me di cuenta de cuántas cosas nos libra el Señor. Y incluso a veces platicando con amigos o hermanos, yo estoy seguro que Dios hace tanto milagro en nuestra vida. De algunos nos damos cuenta, pero de la mayoría de ellos no nos damos cuenta de cuántas cosas su mano de amor y misericordia nos libra y nos ayuda.
Sí, y eso a veces ponemos en riesgo nuestra vida, jugamos con la vida, ¿no? Pensamos, somos jóvenes, pensamos que tenemos toda la vida por delante y de repente un accidente y bye, ya no estamos. Y a veces los jóvenes no nos damos cuenta esas realidades tan, tan fuertes, ¿no? Y gracias a Dios, como dices, misericordia de Dios, que usted todavía está aquí. Pero a veces no es así. Vamos a continuar esta historia, hermano Naón, en unos próximos minutos.
Muy bien.
Descarga la aplicación Radio La Red Denver en tu dispositivo móvil y síguenos en radiolared.net. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Colorado Springs, Jesús se interesa por ti.
Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en 2 versiones y compartimos un poco de música en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, somos Cristian Méndez
y Alma Garza
del programa Noticias del Mundo Cristiano, donde informamos y comentamos sobre lo que sucede en el mundo cristiano.
Todos los miércoles a la 1 de la tarde, solamente aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
accidentes automovilísticos o accidentes de trabajo, llame a Eduardo First. Con más de 20 años de experiencia, más de 2 décadas, usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico. Primero llame a Eduardo First. Llame ahora y haga una cita 303-696-9155, 303-696-9155, o visítele en el 1010 South Joliet Street, Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. Eduardo First.
¿El carro que tienes estacionado por tiempo sigue esperando que hagas algo con él? One Way Towing puede considerar un precio justo por él, con título o sin título, con llantas o sin llantas, porque tratar contigo es importante para nosotros. Lo haremos con honestidad y completamente bilingüe si es necesario. Llámanos hoy al 303-710-4492, 303-710-4492, y encuéntranos en Facebook como One Way Towing.
Adolescente, ¿no eres parte de una congregación? ¿Quieres conocer más adolescentes y aprender qué es lo que creen?
Acompáñanos todos los viernes a las 6:30 de la tarde en persona en el 13231 East Mississippi Avenue y a través de Zoom.
Llama para más información al 720-325-7282
o escríbenos a iglesialareddenver.org. ¡Te esperamos!
Special Forces HVAC Incorporated ofrece empleo a largo plazo. Estamos contratando instaladores de ducto con experiencia en retrofit y nueva construcción. También se buscan técnicos en el ramo de aire acondicionado, calefacción y refrigeración con certificado EPA y que sepa diagnosticar y reparar. Se requiere mínimo 2 años de experiencia y el sueldo será según las aptitudes. Llámenos hoy y déjenos su mensaje al 303-472-4754, 303-472-4754.
Estamos aquí otra vez con Naun Ochoa hablando de su juventud. Se había empezado a interesar sobre las cosas del mundo, el alcohol, todo eso. Pero ¿cómo lo encontró el Señor Jesús?
Bueno, el Señor yo creo que empezó a hablarme como hablaba un poquito antes de la niñez y adolescencia. En mí cayó una convicción. Yo creo que sí necesitaba a Dios, pero para eso fue un largo recorrido, como decía, de esa corte de 13 años a los 19 años, que fue donde el Señor me encontró. Pasaron muchas cosas. Puedo decir que viví demasiado para esa corta edad, porque probé el alcohol, probé marihuana, que gracias a Dios no me cayó, no me gustó. El cigarro tampoco, me dolió la cabeza, pero el alcohol, el licor sí. Aunque era un, cuando platico y comparto el testimonio, digo que era un tomador profesional, porque mis padres no sabían que yo tomaba. Tenía otro hermano mayor, por ejemplo, y él, yo lo tenía que ir en los brazos, y muy fácil era detectar que él sí tomaba. Entonces, ajá, yo era como que profesional, porque muy tranquilo tomaba y ni cuenta se daba, no se me notaba, pero wow. Bueno. Pero a los, creo, los 16 años más o menos, terminé mi escuela. Ellos querían que estudiara, pero como que yo no le puse mucho interés a la situación. Entonces, me vine a Estados Unidos a esa edad. Trabajé un buen tiempo, pero esa cosa de lo que el Señor había sembrado a través del testimonio de mi madre y lo que vivía en mi familia seguía de cuando en cuando, y había momentos que yo meditaba solo. Y yo me atrevo a pensar que cada persona, cada ser humano tiene esos momentos de reflexión. No estoy seguro, pero me parece que así es, donde decimos, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo? ¿A dónde voy? Sí. Entonces, a mí me pasaba así de cuando en cuando eso, y como que algo me decía, acuérdate de niño, que algo te decía que tú necesitas de Dios, y venían los pensamientos. Pero como yo estaba enrolado en las atracciones del mundo, como que no le daba mucho oído, como quería hacerme sordo, ¿no?, en cierta manera, y seguir disfrutando mi vida, que aparentemente yo la disfrutaba, pero en realidad es una tristeza la consecuencia de la tal diversión, por ejemplo, el tomar, por ejemplo, el andar en pachangas, en bailes y todo, que para uno, pues antes de tener esa experiencia con Dios, es lo máximo, se divierte uno, disfruta, entre comillas, Y no tanto así porque uno mismo se da cuenta que al otro día su mismo cuerpo sufre, tiene consecuencias. Entonces, en realidad, todo ser humano, antes de conocer al Señor, yo creo que sí nos damos cuenta de que no es bueno. O sea, que no es una vida que al 100%, digamos, yo, esto es la felicidad. Uh-huh. Yo, en mi experiencia, yo puedo decir que no. Uh-huh. Yo estaba seguro que no era todo. Uh-huh. Sería por lo que ya había probado a través del testimonio de mi familia, mi madre especialmente, o no sé, pero me di cuenta que necesitaba yo llegar a ese punto. Uh-huh. Entonces, en ese tiempo, única vez que la migración me agarró aquí en Estados Unidos, uh-huh, regresé y llegando a mi casa en esa semana, no recuerdo el día exactamente que llegué, pero fue forzado, no me fui solo. Uh-huh. Y había llegado unas familias de Ciudad Juárez, ahí en el estado de Chihuahua, a compartir ahí en la pequeña comunidad, iglesia en la que vivíamos. Uh-huh. Y allá por lo regular en los pequeños pueblos se usa que llegan hermanos de otras partes y se hospedan. No tenemos hotel, no sé si ahora, creo que todavía no. Uh-huh. Pero entonces los hermanos se distribuyen, la gente, los visitantes, en casas de hermanos. Y mi madre, a pesar de que para ese tiempo ya mi papá como que era un poquito más flexible y le permitía que ayudara o hospedara a hermanos, a personas que iban a visitar. Uh-huh. Y en esa ocasión era una de ellas que estas personas se hospedaron ahí, era una mujer y otros, algunos hermanos, pero en la casa estaba la mujer de edad, más o menos los 50, digo, y una jovencita, la cual una de esas tardes ahí platicando en la casa impactó mucho porque ella se sentó conmigo y platicamos y me contó su testimonio. Ajá. No lo recuerdo exactamente, pero me impactó mucho. Mm. Y yo creo por la edad que era compatía conmigo, claro, me di cuenta de que esto que me falta es lo que ella tiene.
Wow.
Entonces, ahí en eso de que estaban hospedándose ahí una de las tardes, me dice, se refirió a la hermana mayor de edad a mí y me dice, me hace una pregunta, usted es caballero, ¿verdad? Usted es hombre. Sí, ajá, claro que sí, le digo.
Wow.
Entonces me dice, se refiere a mí, me apunta así con el dedo, me dice, entonces me va a dar su palabra que esta noche va a estar en el culto, o sea, en el servicio del evento que había, era 3-4 días de campaña, se le dice allá.
Ajá.
Y me va a dar su palabra que va a estar ahí. Pues sí, soy yo. Ahí ya no le contesté nada. Me tragué ahí lo que quería decir.
La pared.
Sí, sí. Y llegó la tarde, se llegó la hora del servicio y aún no apareció.
Oh, wow.
El que dio su palabra no apareció jamás, uh-huh, ahí, porque yo sentí una lucha en mí de que algo estaba pasando conmigo. Y en ese fin de semana precisamente había, no recuerdo si eran fiestas o qué era, pero cuando hay fiestas ahí es un salón que se ocupa para las fiestas y salón de baile, entonces los instrumentos que se usan a medianoche en la quietud del pueblo se oye todo. Sí. Entonces yo sentía que mis pies me hormigueaban porque me gustaba bailar, o sea, uh-huh, tal vez no aprendí nunca, pero me gustaba hacerlo.
Ajá.
Entonces cuando venía a mí lo que le prometí a ella, la pregunta que me hacía yo, ¿qué hago? ¿Voy al baile o qué hago? Pero ya era tanto que me sentía yo redarguido, tratado. Ahora entiendo que el Espíritu Santo estaba llamándome, estaba, sí, haciendo algo en mí. Y me di cuenta que era una lucha. Ahora después lo comprendí que era una lucha, que Dios estaba llamándome.
Sí.
Pero por el otro lado, la lucha, el deseo, la tentación de lo que era mi vida, ¿verdad? Era mi vida a corta edad, pero ya había vivido mucho. Y, uh-huh, y como que no vas a ir al baile, que no puedo. Y los pies me temblaban del deseo de ir, pero gracias a Dios, aunque no fui tampoco al servicio que hubo con la iglesia, tampoco fui al baile, o sea, como que vencí una victoria que no me di cuenta ni cómo. Pero entonces siguió al otro día, que fue domingo, y creo que era el último día del evento donde venían estos hermanos invitados a compartir la palabra. Y esa tarde sí, antes del servicio, no sé a qué punto de mediodía, tengo una hermana que...
Muy hermosa esa hermana, ¿no?
Muy especial para mí. Perdón. Y en la tarde la encontré en la casa y me dice, Nahum, le diste la palabra a la hermana que ibas a ir ayer, pero hoy sí vas a ir, me dice. Uh-huh. ¿Verdad que sí? Me dice. Uh-huh. No le contesté nada, no recuerdo si le dije sí o no, pero esa tarde era el servicio a las 5 o 6 de la tarde, creo, y llegué ahí al servicio, llegué y estuve. Ya había empezado, creo, los cantos y estuve y me sentí en la parte de mero atrás, recuerdo, con un cuñado mío que en ese tiempo también estaba visitando, como quedando pasitos y siendo tratado por el Señor, pero ahí me senté con él. Uh-huh. Y se acabaron los cantos, empezó a compartir la hermana, a predicar ella, y no, si me preguntas de qué habló, nunca me recordé de qué habló. Uh-huh. Pero recuerdo que después de que terminó de compartir la palabra, hizo un llamado al altar y si alguien quería aceptar al Cristo como Salvador. Para ese tiempo mi deseo era de correr al altar, o sea, uh-huh, pasar adelante. Yo no sabía ni por qué, pero a la vez una lucha tremenda que sentía. Yo me agarré, las bancas eran de madera, así con mis dos manos me agarraba más fuerte, como que quiero salir, pero no quiero. Uh-huh. Pasaba por en mí tantos pensamientos. Y si pasas, ¿qué va a decir tus amigos aquí en el pueblo? Miles de cosas, ¿verdad? Todo, uh-huh, en contra, tratando de evitar que dé un paso uno al conocimiento, dejar que el Señor termine la obra de uno. Tuve una lucha muy, que ahora la entiendo, en ese momento no sabía qué pasaba, pero me di cuenta que eso era una lucha donde, pues, Satanás en cierta manera lo tiene uno atado, como dice la Biblia. O sea, el diablo vino para matar, robar y destruir, pero el Señor vino para dar vida. Uh-huh. y vida en abundancia. Entonces, sí, yo me, ahora después comprendí qué quería decir la palabra, entonces era eso lo que estaba pasando. Uh-huh. Pero llegó un, en medio de esa lucha, me solté, yo no supe cómo, en la banca, pasé por enfrente del pasillo, caí al altar, me arrodillé, nadie me dijo qué hiciera ni cómo lo hiciera. Uh-huh. Simplemente yo, no sé si había alguien ahí hincado, no recuerdo, pero yo me hinqué y lloré, los mocos corrieron, hice un charco de una manera increíble.
Wow.
Y fue un tiempo muy, muy especial para mí. La experiencia que tuve en ese transcurso de tiempo que estuve hincado, jamás en ninguna fiesta, ningún baile, ninguna pachanga, como le decimos allá, uh-huh, lo pude experimentar jamás. Algo, un peso salió de mí, algo que eso que me faltaba. Uh-huh. Llegó el Señor y me hizo libre, aunque todavía luché ahí, pero tuve una fuerza, se me acabó aquello, el qué dirán y qué pasó. Estaba disfrutando de una manera tan especial que ya nada me detuvo. Yo seguía llorando, mis mocos corrían y yo pensé que era cosa de unos minutos. Ya el pastor y los hermanos, cuando me levanté abrazándome muy contento, todos supieron que fue más de media hora que estuve ahí yo solo. Entonces fue muy especial, muy, sí, especial. Quisiera añadir un poquito antes que fue la primera vez. Uh-huh. Aparte de cuando era niño, que mi abuela me llevó a la iglesia, a un servicio católico.
Uh-huh.
Esa vez y esta, cuando el Señor me encuentra, primera vez que yo entraba a un templo cristiano.
Wow.
Quiero decir esto para hacer como un énfasis en por qué razón no había sido antes, si tu mamá era cristiana y si iba y tus hermanas. La razón era que antes yo conocía al Señor, tenía, como el pueblo era pequeño, mis amigos y todos, la diversión no era el Walmart o el Modo o el cine aquí, allá no teníamos esas cosas. Entonces era salir por la calle, si a alguno nos gustaba tomar, tomábamos poco, o fumar y andar por las calles. Y llegaba una hora donde el servicio, el culto era muy conocido, que había servicio en la iglesia cristiana. Uh-huh. Y ellos decían, vamos al culto, porque así se le llamaba, ahí es culto, ¿verdad? Uh-huh. Y yo sabía que ellos iban a burlarse, iban a ver por la ventana, y a mí eso me dolía porque yo sabía que mi madre y mis hermanas estaban ahí. De ahí yo me iba a mi casa. Entonces, más o menos para tener una idea, fue primera vez cuando entré, y ese día el Señor me encontró.
Y le encontró muy bien.
Muy, muy bien, de una manera muy especial. Fue una experiencia inolvidable.
Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KDJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Morrison. Dios te ama.
Atención adolescente, te invitamos a escuchar el programa Los Adolescentes de la Red,
donde compartimos temas acerca de lo que creemos de acuerdo a la Biblia y cómo se aplica en todas las áreas de nuestra vida.
No te lo pierdas, todos los jueves a las 8:30 de la mañana y 3:30 de la tarde.
Y también en el podcast en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad
en amor.
Puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bernal Home Improvement, desde el 2007. Ofrecemos remodelación y mantenimiento en su hogar o comercio. Nos especializamos en baños y cocinas. Instalamos toda clase de pisos, tanto cerámica como pisos de madera. También hacemos plomería y electricidad, drywall, textura, pintura. Y nuestros estimados son gratis. Llámenos al 720-285-8630. 720-285-8630. Bernal Home Improvement.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
Les saluda el hermano Guadalupe de Autorepair Peña y por muchos años hemos servido el área metropolitana de Denver con amabilidad, responsabilidad, honestidad, profesionalismo, experiencia y mucho más. Y hoy le venimos a ofrecer eso para cualquier necesidad que su coche tenga. Llámenos 720-882-4619. 720-882-4619. Autorepair Peña.
Aquí estamos otra vez con Naón y él estaba comentando, explicándonos bien claramente la conversión que él tuvo, la lucha, ¿no? Que muchas veces ocurre en el corazón de querer y no querer, de saber lo que es correcto, pero luchar contra lo que dicen otros, luchar con quizás lo que pensamos que va a pasar, muchas cosas así. Pero finalmente el Señor ganó esa batalla y Naón corrió al altar con una convicción muy fuerte y el Señor limpió su vida realmente, ¿no? Y fue algo que realmente conoció el Señor en ese momento. Se arrepintió, puso su fe en el Señor Jesús. ¿Y qué pasó después de eso? ¿Cómo cambió Jesús su vida?
Pues yo creo, como dicen, sí me limpió y me sigue limpiando, ¿verdad? Porque estamos en la tierra y seguimos pecando, seguimos regándola, como decimos en mi rancho. Ajá. Pero Dios es bueno, Él dice que si pecamos tenemos un abogado, que si venimos a Él, reconocemos que fallamos, Él nos perdona, ¿verdad? Uh-huh. No vamos a tomar ventaja de eso para hacerlo deliberadamente tampoco, la Biblia también nos enseña eso. Pero sí, el Señor hizo una obra muy bonita, creo, en mi vida. Y vinieron las luchas, o sea, vino la situación de que a veces nos venden o equivocadamente compartimos y decimos, ven al Señor y todo es color de rosas, que eso es falso, es una mentira, porque el servir al Señor requiere disciplina, requiere muchas cosas que dejar y no es por la fuerza de uno. Ahí es donde uno se da cuenta, wow, esto lo pude lograr porque Dios es en realidad. Porque, digo esto porque yo más de una vez en el área de, en cuanto a vicios, aparte de baile y otras cosas que practiqué, era el licor, ¿verdad? Y más de una vez estando aquí en Estados Unidos en ese tiempo, yo me pregunté, dije, ¿qué poder puede tener el licor? ¿Qué puede tener esta bebida que yo no diga hasta aquí y ya? Uh-huh. Y sí he oído de casos donde hay programas y ayudas para gente que tiene los problemas y les ha ayudado, no sé hasta qué punto, pero yo pienso que nunca es como la ayuda o la intervención de que Dios haga una obra en uno. En mi caso así fue, porque más de una vez yo dije que pueda tener esto y no pasaron un mes tal vez cuando yo tenía una botella, sea de cerveza o de licor, en la mano.
Así que trató de parar y no pudo, tuvo que regresar.
En mi caso sí, yo traté de parar por mi propia fuerza y decir, no es bueno, y claro que no es bueno. Uh-huh. Y dije, pues, aunque no tenía la convicción, no había tenido la experiencia de conocer, pero dije, yo sé que esto no es bueno, a la larga no me va a bendecir, no me va a ayudar en nada, entonces yo puedo dejarlo. Y sí, paré por corta temporada, un mes máximo, y yo tenía otra vez una botella de licor en la mano. La otra parte fue que el cambio, como preguntabas ahorita, ¿qué cambios hubo? Creo que capté que algo así me dijiste. Me di cuenta de que el Señor había hecho algo en mí, porque la misma, y amigos más bien del pequeño pueblo que... Y esto me da risa porque digo, ser cristiano en una población de esa cantidad de gente que es muy pequeña, es más difícil que ser cristiano como aquí en una ciudad, porque aquí puede uno caer en el error de tomar ventaja de que nadie me ve, o que puedo hacer esto ligeramente, pero claro que no, el Señor donde quiera está. Pero lo que voy es al testimonio, ¿verdad? Es en una pequeña población es muy fácil que te apunten y te detecten en la primera falla que hiciste, y es hermano, y es cristiano, y es muy fácil que se da cuenta uno, y el otro día el pueblo completo sabe la situación. Y en mi caso, mis amigos, especialmente uno, me decía, ¿qué te pasó? O sea, cada fin de semana era muy común que saliéramos en su pick-up, en su troca, a pasear en el pueblo y a otros pueblos, y obvio, tomando, tranquilos, pero tomando. Y el próximo fin de semana muy recuerdo bien que él llegó por mí, o sea, me encontró y dijo, vámonos. O sea, él asumía que pues mi vida era la misma. Y le dije, voy a ir contigo. Le dije, pero quiero contarte algo. Y sí me subí con él, rehicimos el recorrido. Y lo primero que él, obvio, me ofreció una cerveza. Y le dije, ya no quiero, no deseo. Y él abrió los ojos como que él iban a salir, dijo, no te creo. De hecho, sí se dio cuenta ya que había estado yo en el servicio, en ese servicio pasado. Entonces, nomás una, no seas loco, que no me digas que ya te hiciste hermano. Y empezó, ¿verdad? A hacerme bulla, a darme carrilla, como decimos. Él no lo creía, de veras que algo había pasado. Dice, te voy a dar chance más al rato, durante la tarde, durante el que andemos. Entonces pasó esa tarde, yo no sé, 3-4 horas que anduvimos juntos y no acepté nunca una cerveza. Y en medio de eso le empecé a compartir lo que me pasaba y él me decía, no, tú te estás haciendo loco. A mí se me hace que alguna chavala, una de las hermanitas de la iglesia, algo traes, algo quieres más bien y cosas así, ¿verdad? Pero... Claro. Como que le era difícil creer, entonces pasó una semana, pasó otra, y siempre salía yo con él, o sea, salía, pero...
Eran bien amigos.
Sí, o sea, sí, bastante.
Lo conocía muy bien.
Sí, muy bien, pero él no lo creía hasta que dijo, de plano algo te pasó a ti, se dio por vencido, de plano que... Y empezó a dejar de buscarme, no porque tuviéramos mala amistad, pero no podía compartir, o sea, no podíamos...
Andar en lo mismo que andaban antes.
Sí, disfrutarlo igual como lo disfrutábamos antes, entre comillas, porque en realidad no es eso. Y él se dio cuenta, dijo, algo te pasó, entonces, y que Dios te ayude, pues que Dios nos ayude a los dos, porque tú necesitas lo que me pasó a mí, necesitas que te pase a ti. Y fue una oportunidad muy buena y bonita para haber compartido lo que Dios hizo en mi vida y por consiguiente el resto de mis amigos también, que no fue tan cerca así como hablé con él, pero conforme el tiempo pude ir compartiendo y ellos viendo en realidad lo que Dios había hecho en mi vida, se dieron cuenta que algo había pasado.
Que Dios había hecho algo, no era solamente aún tratando de parar o tratando de conquistar a una muchacha o algo así.
Correcto,
así es. Pero era realmente real lo que había acontecido.
Sí, una experiencia... genuina, viva.
Sí.
Y yo, sin decirlo yo, ellos lo podían decir ellos mismos.
Y el poder de Dios para ayudarle a parar con el alcohol, que antes no lo había podido hacer.
Claro, esa fue otra de las, sí, de las razones que yo entendí, que no me quedó absolutamente nada de duda que Dios es real y él que fue el que me ayudó a poder vencer y a poder dejar de practicar aquello. Mm. Porque yo mismo había intentado más, 2 o 3 veces, no digo que muchas, pero entonces pude darme cuenta sin que él, no lo oí hablándome así audiblemente, pero muy claro me quedó que fue él el que me ayudó a poder vencer y dejar de practicar aquello.
Wow, gracias a Dios por eso. Qué hermoso su poder, su amor, su misericordia al rescatarnos.
Así, ¿no?, es.
Y ayudarnos. ¿Y qué pasó después de eso? ¿Fue una experiencia de una vez? ¿Continuó yendo a esta iglesia? ¿Creció espiritualmente?
Sí, ya empecé a ir constantemente. Creo yo que puedo decir que fielmente, o sea, me empezó a traer y aunque ya había leído las palabras con mi madre en ocasiones, pero de ahí nació un hambre de conocer más y, uh-huh, y de leer la palabra. Pude compartir mucho y aprender mucho de la hermana que mencioné ahorita, en la forma que ella buscaba a Dios, cómo, uh-huh, se apartaba para buscar a Dios y cómo leía la palabra. Y tenía su altero de libros, ahí me empezó a compartir y yo disfrutaba mucho la lectura. Ahora es cuando soy un poco más flojo, pero fue un tiempo muy bonito de crecimiento donde el Señor me mostró y me fue a través de la palabra, a través del testimonio de otros hermanos también, de mi hermana y mi madre, de la de mis hermanas que ya conocían al Señor. Pude ir creciendo en el Señor y hasta la fecha sigo creciendo. Pero en ese tiempo sí, creo que fui muy fiel, porque no por mis fuerzas, sino que había un hambre, un deseo de conocer más y más del Señor.
Wow, qué hermoso. Entonces, pero usted fue bastante claro, el después, o el antes y el después.
Sí, muy marcado en mi vida, yo creo que fue muy marcado. Y tuve mis luchas bien difíciles también en ese aspecto, porque no todo es color de rosa, y aquí por eso dije eso ahorita. Especialmente con mi padre, que no que él siempre tenía un contra al respecto al cristianismo. Entonces, yo el único varón de los hijos, de 4 hijos, fue el primero que conocí al Señor. Y, y pasé unos momentos bien, bien duros con él, donde él cuando llegaba estaba con sus amigos y de alguna manera me hacía sentir mal. Porque yo como que había traicionado la fe y como que daba expresiones así donde me humillaba así literalmente.
Sí.
Literalmente, pero Dios yo creo que me dio la sabiduría y la gracia para poder seguir adelante y amarlo a él. Amarlo a él, porque fueron tratos así de verbales que fueron difíciles, pero el Señor estuvo fiel.
Sí, el Señor fortaleció su fe en medio de esas difíciles circunstancias.
Así es, sí.
Un segmento más, quédese con nosotros y ahora vamos a concluir esta hermosa historia que el Señor ha hecho en la vida de nuestro hermano Naum.
De acuerdo.
Red Denver 1650 AM. Compartiendo la verdad en amor.
Loveland. Jesús se interesa por ti.
Escucha su programa La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano. Recuerde, la Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola amigas, les habla Elsa Catarizano
y Lilia Velo.
Les invitamos a escuchar el programa Té con Elsa todos los miércoles 8:30 y 3:30 p.m. y domingos a las 4 p.m. nosotras compartimos juntas temas de interés para la vida de la mujer en el hogar, pues son temas que nos ayudan a todas en estos tiempos. Té con Elsa en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿cómo están? Les habla Dino de Dino's Locksmith, ofreciendo una vez más mis servicios de cerrajería, de apertura de carros, casas, negocios y también controles, llaves nuevas y de chip. Para más información se pueden comunicar conmigo, Dino, 303-472-5108, 303-472-5108.
MP Towing se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? ¡Llámenos hoy! Miguel Palacios de MP Towing le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453. 720-410-1453.
Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional, en las plataformas más importantes del momento, administración de redes sociales, podcast y radio, pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818, 303-598-3818, Bright Productions.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora, nos reunimos todos los domingos a la 1:00 p.m. en el 13231 East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
Gracias por quedarse con nosotros hasta el final. Vamos a seguir aquí. Hermano Nun, ¿quién es Jesucristo para usted?
Bueno, Jesucristo para mí es todo y debería y debe ser todo porque pues sin Él ahora entiendo muy claro que nada soy. Dice la palabra que ni la hoja de un árbol cae a tierra sin la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuánto más para mí que soy un ser humano y cada ser humano debería ser Jesús lo máximo? Pero tristemente no es la realidad, pero para mí es lo máximo. Después mi familia, mi esposa y mis hijos. Pero primero es Jesús, o sea, es todo en todo aspecto. No hay una área, si hablamos de trabajo, si hablamos de donde quiera que nos encontremos en la calle, sin Dios, sin Jesús. No es imposible porque anda mucha gente caminando, pero caminando muertos, ¿verdad? Sí. En delito y pecado, como dice la Biblia. Así estaba yo.
Vivos por afuera, pero muertos por adentro.
Correcto, así es.
Qué triste. Pero ahora son diferentes las cosas, ¿no? ¿Cómo ve ahora a Dios, o sea, antes y ahora cómo lo ve?
Bueno, antes yo lo veía como... Sí, algo sobrenatural, o sea, en mi mente entendía, pero no en mi corazón, en mi espíritu, en mi alma, en mi ser, no lo veía de esa manera. Ahora lo veo totalmente diferente, como sí, aquel que creó, como veía de niño, adolescente, el creador de que lo hizo todo, pero nunca yo en ese tiempo podía comprender la magnitud de su amor, y no lo entiendo todo ahora, ¿verdad? Pero me pregunto, ¿quién soy yo? Como decía el salmista David, ¿quién soy yo para que tengas de mi memoria? ¿Quién es el hombre? Y yo me pongo muchas veces cuando leo ese verso, ¿quién es Nahum para que tengas de él memoria? Y el hijo de Bernardo y Eva, que son mis padres, para que lo visites, para que te hayas acordado de él. O sea, haciendo nada. Sí. Pero qué misericordia y qué amor de Dios que Él lo envió para salvarme, para redimirme, para perdonarme. Entonces lo veo en ese aspecto totalmente, no diferente, es el mismo Dios, pero lo puedo ver a través de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Y cada día yo creo que Él me enseña a verle en muchos ángulos de mi vida y de una manera muy, muy sobrenatural, muy especial.
Sí. Es como conocer de alguien por oídas, que alguien dice, oh, conozco a Flor de Tal. Y es otra cosa completamente conocerlo, experimentarlo, tener una relación con él.
Así es, cuando dices eso me acuerdo de Job, ¿no? Cuando él dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, ahora te conozco. O sea, hay una experiencia totalmente genuina.
Y hermosa.
Y muy hermosa, o sea, incomparable, no puedes cambiar. Y no la puedes explicar tampoco. Yo cuando hablo y platico y comparto, yo no encuentro y no creo que haya un ser humano que pueda describir el amor y la grandeza del Señor. Creo que no.
Es imposible, es muy grande.
Sí, es inmensamente. No tiene límite, no tiene fin.
Wow. Naun, ¿cómo ha sido Dios fiel en su vida? Yo sé que ahora ha seguido a Cristo por muchos años. ¿Cómo puede quizás dar testimonio de la fidelidad, del amor, su experiencia con Dios a través de los años? Brevemente.
La fidelidad de Dios, yo la comparo como la fidelidad de uno como padre, que aunque los amamos a los hijos, a veces fallamos en ser fieles en cierta cosa que prometemos o queremos corregirlo y no soportamos, entonces nos exasperamos, como dice la Biblia. Entonces, el amor, la fidelidad de nosotros hacia nuestros hijos falla, es falible, o sea, nos fallamos, erramos. Uh-huh. Pero yo veo que yo, a pesar de que me caigo, me equivoco, el amor de Dios siempre lo siento y lo veo igual. O sea, no cambia, él no tiene variación, él no cambia para conmigo.
No para de amar.
Y muy fiel en todos los aspectos, en su amor, en su provisión, en su cuidado, en su paciencia, en su benignidad, en todo aspecto. Entonces, sería mucho, pero la fidelidad de Dios es... tendríamos toda la tarde y no acabaría de explicar, pero en mi vida personal yo he visto que, aunque es algunos años que le conozco, no es suficiente como para que le conozca y le debo amar a modo de no equivocarme y ser infiel, fallar en ciertos aspectos, pero él permanece fiel, como dice su palabra.
Sí.
He tropezado, he hecho errores y pecados también. ¿Por qué no decirlo? Y la fidelidad de Él no me ha rechazado, he venido a Él y Él me, con sus brazos abiertos, siento que me abraza y me dice solo que no lo vuelvas a hacer más, como aquella mujer, ¿no? Que,
sí,
que fue encontrada en adulterio y le dice, pues, ¿dónde están los que te seguían?
Sí.
Pues todos se fueron.
Y pues, Él perdonó.
Y Él lo perdonó, le dice, pues yo también, dice, pero no lo hagas más. Entonces Él desea que yo no lo haga más.
No es para tomar su gracia livianamente.
Exacto,
tampoco,
sí,
¿no?
Sí.
Pero qué hermoso eso de Dios que no cambia. Eso nos da muchísima seguridad al saber que Dios no nos va a amar menos o más de acuerdo a cómo nos comportamos. No es como un padre terrenal, como dijo usted, ¿no? Pero es un Dios que es consistente en su amor. No cambia. Es un Dios de amor, es un Dios de justicia también, pero es un Dios que no cambia, que es Él es quien Él es. Y Él es de acuerdo a las Escrituras. Eso es hermoso. Entonces, ¿vale la pena? ¿Ha valido la pena seguir a Cristo?
Claro que sí, definitivamente. Eso no...
No tiene
precio. No, yeah. no hay cosa mayor en el mundo que el ser humano pueda recibir que la salvación del Señor. O sea, hablando de eso, como humanos tenemos planes y deseos de sobresalir y mejorar y tener una casa, un carro, lo mejor para nuestros hijos y tanta cosa que está bien, todo está bien, ¿verdad? Pero yo más de una vez y muchas veces el Señor me hace ver y entender qué bueno, si lo puedo hacer, lo puedo lograr, pero qué triste es que lo logre y me aleje de Él.
Sí.
Y que eche por en balde, que tome por ligero la salvación, el amor y la grandeza de su fidelidad para conmigo. Entonces no hay nada que se compare en esta tierra. Por eso yo creo, dice muy claro, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. O sea, hay tantas escrituras que nos enseñan que el amor, la salvación, lo que es Dios, no tiene comparación en esta tierra absolutamente con nada. Y claro que no, puesto que Él lo creó, Él lo formó, Él dice y Él hace y Él es soberano. Así que, ¿quién puede darnos esa felicidad, ese gozo, esa alegría, sino solo Él.
Él nos creó, entonces Él sabe lo que va a satisfacer nuestras almas.
Así es, definitivamente.
Sí, qué hermoso. Gracias por compartir eso. ¿Tiene alguna escritura, un versículo que quiera compartir?
Pues vienen a la mente muchos, pero uno de ellos que creo que se me grabó muy desde los primeros tiempos o meses que conocí al Señor, en Jeremías 31:3, donde dice: Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por lo cual te prolongué mi misericordia. Y me paré porque quise llorar. Muy especial esa versión para mí, aunque y tal vez ni la entiendo a fondo, pero me di cuenta que desde el vientre de mi madre el Señor me amó. Desde antes de formarme, Él ya tenía un plan para mí de amarme, de salvarme y de mostrarse a mi vida, de encontrarme el día que lo hizo de esa manera tan, tan especial. Y pues nada, estoy sumamente agradecido con Él por ese amor y ese favor que tuvo, y la madre, la familia que Él me dio, el padre también, porque aunque no me dirigió en el punto religioso, me enseñó a ser responsable, trabajar y conducirme como buen ciudadano donde quiera que estuviera, ¿verdad? Faltó la parte espiritual, pero
vino el Señor.
Sí, eso iba a decir, gracias a Dios que a través de del tiempo que Dios permite que pasen cosas a nivel familia, a nivel personal, casos muy difíciles que hemos tenido, y gracias a Dios Él se ha dado al Señor ya en una edad avanzada, pero es tan hermoso poderlo ver y ver el gozo, lo que el Señor ha hecho en su vida, cuando Él era una buena persona, pero era duro el corazón en cuanto a eso. Y quiero decir algo rápido, ahora trato porque está en otro estado, lejos de aquí, y hablo seguido con Él por teléfono, y un día que platicaba de las varias veces, hablando de los casos difíciles que tal familia ya que conocemos que está enfermo o que murió, cosas así salen en la plática, y Él me dice, me impactó mucho, me impacta cosas como esta que me dijo, me dice: mi hijo, ¿y de qué nos podemos preocupar? ¿Qué nos puede pasar en esta tierra? Lo peor que nos puede pasar es que nos petateemos. Y petatearse para nosotros, no sé si entiende esa expresión, no. Pero es como que acostarnos, morir. O sea, el cuerpo que termina en esta tierra. Sí. Dice, lo peor es que nos petateemos, y es lo mejor, pues sí, es un pasaporte para ir a la presencia del Señor. Así que, ¿de qué nos podemos preocupar o poner tristes? Para oírlo a mí, hablar así a Él, pues es una bendición muy especial.
A Él también el Señor lo agarró, lo cautivó.
Gracias a Dios, sí, en su vejez, y está enamorado cuando hablo con Él, está leyendo la palabra. Está orando, diciéndome que ora por mí, por mis hermanos y por todo. Entonces, algo muy, lo que el Señor hace en una vida es lo máximo, yo creo.
Así
yo
es.
Puedo decirle a que nos esté escuchando, sea adulto, padre de familia, padres de familia, que podamos de veras hacer un testimonio para nuestros hijos, que podamos de veras afectarlos para bien. Y tanto padre de familia, que me considero yo que ya ahora abuelo, gracias a Dios, puedo decirles que no hay vida mejor que servir al Señor, y con su ayuda podremos de veras ayudar a los que nos siguen, nuestros descendencias, como abuelos, como padres. Dios tiene un propósito muy especial y a todos nos ama por igual. Que no lleguemos a sentir que no merecemos, porque nadie merecemos, de hecho. Pero el Señor en su misericordia, Él te ama, nos ama, y aquí estamos solamente porque el amor de Él, y gracias a Él este tiempo tan especial que me está dando aquí con Lidia de compartir los micrófonos y llegando a muchas vidas. Esperemos que alguien pueda ser tocado.
Así es. En los últimos 10 o 15 segundos, Naun, ¿puedes cerrar y orar por la audiencia?
Claro que sí. Padre Celestial, te damos gracias a ti porque entendemos que tú eres el Creador, el que formó todo lo que nuestros ojos miran. Señor, los que tenemos la facultad de tener nuestros ojos todavía sanos, y no hay un lugar donde volteemos, Padre, y ver tu grandeza, tu obra. Gracias por la salvación en la cruz y por amarnos y el plan divino. En tu nombre, amén.